Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Bien, y vamos con preguntas del público, el bloque esperadísimo por todos ustedes. Yo, como siempre les digo, contesto lo que sé, lo que no sé, no contesto. Y vamos con la primera. El señor José Casalino, que siempre nos escribe. Excelente programa, pregunta de RP. ¿No le conviene que entre Juntos por el Perú, que a Renovación Popular, ya, no le conviene que entre Juntos por el Perú, así lo vacan rápido y podrá volver a postularse rápidamente, pero si entra Fuerza Popular pasará más tiempo? Vaya usted a saber qué alucinado cálculo político hay en la cabecita de cada uno. Lo que tendría que temer ese cálculo es que si en 2 años estuviéramos votando, yo creo que Jorge Nieto tiene muchas posibilidades de ser presidente del Perú y no un hombre como Rafael López Aliaga, que se pasa las campañas insultando y que además, después de perder en la primera vuelta, lo único que ha hecho es ser muy vulgar y muy grosero. Y mucha gente se arrepintió de haber votado por él. Entonces, con ese cartel, ir a un proceso presidencial donde además va a estar involucrado en varios procesos penales que le esperan por su gestión en la Municipalidad de Lima, no sea, no estoy muy seguro. Muy bien, me está llegando un mensaje urgente. Interesante lo que me ha llegado. Ahora vamos a ver. ¿Qué más? A ver si salen las preguntas. ¿Qué más? La siguiente pregunta. ¿Qué opina del actuar de Keiko al ir a Puno con ayuda de su ministro para hacer finta de que es bien recibida y por el contrario es una afrenta a los puneños de no olvidar el viaje a Virginia? No ha ido a Puno, señora Compunets. No ha ido. Ese es el tema. Dijeron que iban a ir. Luego dijeron que no era una visita oficial, que era un evento privado, a puertas cerradas, en un restaurante. Ella mandó un mensaje grabado, pero no fue. Y afuera del local, porque ya se habían pasado a la voz, ya le estaban esperando el antifujimorismo organizado. Entonces, miren, en el debate del domingo no dijo una línea, sobre los muertos que ha tenido el Perú en este quinquenio. Empezando, hay que decirlo, por los muertos en el 2020 cuando vacaron a Vizcarra. ¿Y quién vacó a Vizcarra? O sea, el mismo Congreso, donde ella tiene una bancada principal. Así que no, no fue a Puno, ni siquiera fue a Puno. Siguiente, por favor. Buenos días, RMP. ¿Qué impacto tendrá en el sur el nuevo plan? Yo no creo que tenga mucho impacto porque esos votantes ya están con Sánchez. El votante que está con Sánchez en la primera vuelta. Con este o con cualquier otro plan. Este plan es para todos los indecisos. Para todos los que han criticado a la izquierda económicamente irresponsable que siempre hemos tenido en el Perú, por lo menos en campaña. Ya después cuando gobiernan son otra cosa, pero en campaña la izquierda ha sido económicamente irresponsable siempre. Ahuyentadora de la inversión privada. Ahuyentadora del capital. Entonces, lo que te están diciendo la última semana es no, no, no queremos que se vayan. ¿No? Ahora todos quieren ser Pepe Mujica. Bien por ellos, ¿no? Bien por ellos que se liberalicen, que crean en la economía abierta, que vivan los tratados de libre comercio, que la única forma de que haya menos pobres es que haya más riqueza. Bueno, por lo menos ya lo entendieron. ¿Cómo afecta el sur? No creo que demasiado. No creo que demasiado. Porque, digamos, nadie espera como la solución a sus problemas, ¿no es cierto?, que estaticen todos los recursos naturales. O sea, tú no puedes decir que esa es una promesa que los peruanos esperan y que te han quitado porque ya no van a estatizar todos los recursos naturales. No lo creo. Siguiente, por favor. RMP, ¿crees que América del Sur está en peligro con los gobiernos ultraderechos apoyados por Trump? No, para nada. No. Miren, Cada país tiene su realidad, ¿no? Pero miremos a Argentina, ¿no? Por lo menos han logrado sanear cuentas públicas que eran un desastre y que solo conducen a la pobreza. Entonces sí, están en problemas, Milei es en este momento impopular, tiene una retórica que no comparto, algunos añoran a Macri, ¿no es cierto?, que viene de la derecha también, pero con otras formas. El problema a veces son las formas, ¿verdad? Pero no les va mal en el sentido de las cuentas macroeconómicas, que tenían que sanear, porque si no el país era inviable. ¿No? ¿Qué otros gobiernos de derecha tenemos en América Latina en este momento? Chile, que están teniendo problemas. Bolivia, que están teniendo problemas. No es fácil, porque vas a enfrentar mucha protesta social por poner orden, pero hay que poner el orden. Ecuador también tiene un gobierno más a la derecha. Y nosotros, Dina Boluarte no ha sido un gobierno de izquierda, ni de casualidad, como decía Keiko Fujimori. La izquierda ha gobernado. Gobernó 16 meses. 16 meses y haciendo concesiones a clientelistas, digamos, al señor Vladimir Cerrón. Punto. Que no es parte de esto. Se han dado cuenta que Perú Libre dice que todos estos rojos son caviares. ¿Eh? No son sus rojos, son otros rojos. Así que no veo ese peligro. ¿Eh? No veo. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Cree que esas elecciones también entran en el contexto político entre Estados Unidos y China? Miren, si el Perú maneja bien su diplomacia, que la maneja muy profesional, sabe perfectamente que no puede alinearse excluyendo a otro país. No te puedes alinear con China excluyendo a Estados Unidos y no te puedes alinear con Estados Unidos excluyendo a China, ni excluyendo a Europa, ni excluyendo a la región. Tú no excluyes a nadie. Hay unas frases acá, en el inicio del programa, que son de Venceremos, ¿ya? Y hablan del fracaso del multilateralismo como una experiencia fracasada, pero no tiene ni dos párrafos, entonces no voy a explicar muy bien de qué se trata este supuesto fracaso, porque yo no creo que haya un fracaso, ni de la emergencia de los BRICS. Creo que el Perú, profesionalmente, como es un país pequeño, en los márgenes del mundo, al sur, tiene que tener relaciones comerciales con la mayor cantidad de países del mundo. ¿No? Es increíble que no tengamos un TLC con Brasil, por ejemplo. Increíble. ¿No? Entonces, tenemos que tener las relaciones comerciales con la mayor cantidad de países del mundo en los términos más favorables para la libertad de comercio. Eso incluye a China y eso incluye a Estados Unidos. Si un país te veta comerciar con el otro, eso hoy en este mundo no es posible, por si acaso. Estados Unidos ha castigado las exportaciones peruanas violando el Tratado de Libre Comercio, sí, pero tiene el ejército más grande del mundo y no podemos hacer nada al respecto. Pero nuestra parte la tenemos que cumplir para así respetar todos los tratados que sí tenemos firmados y que son vinculantes y que funcionan perfectamente bien. Siguiente, por favor. Buenos días. César Giner votará por Roberto Sánchez después del debate. Su derecho, por supuesto. ¿Qué opinión amerita por parte de usted? Que es un derecho constitucional, señores. La gente vota por quien le da la gana. Usted cambió su manera de votar. Yo no les voy a decir por quién voy a votar. Dejen de insistir. Nunca lo hago. Porque me parece un acto de soberbia, a mí particularmente. Y porque cualquiera que sea el ganador, sea Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, les tengo que sacar la mugre a los dos. Porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es criticar a quien esté en el poder. Mi trabajo no es alabar a quien esté en el poder. Porque sin ese balance al poder en un país que tiene tan pocos balances de poder, ¿no es cierto?, no tendríamos pensamiento crítico frente a quien tiene el poder. Por eso yo no les voy a decir por quién voy a votar. Les voy a decir los defectos de todos. Ah, sí, de todas maneras. Pero que yo les diga que mi voto es, y como yo voto así, ustedes van a votar igual que yo, es un acto de soberbia divina. Que espero no caer en eso, la verdad, con franqueza. Mi voto es irrelevante. Mi trabajo es relevante. Y el día lunes tenemos que empezar a criticar. ¿A quiénes? A los fraudistas, en primer lugar, que los van a ver, que ya veo que los van a ver. ¿No? A los que prometen una cosa y no la cumplen, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos bastante trabajo. Cualquiera de los dos, para mí, es trabajo asegurado. 5 años de trabajo asegurado, créanme, cualquiera de los dos. Muy bien, doctora RMP, ¿qué variante de la izquierda, de las que tenemos a nivel mundial, sería suficientemente respetuosa a los principios económicos para llegar a un consenso que respalde el centro en el Perú? Pepe Mujica en Uruguay. Murió querido por todas partes. Miren, incluso la izquierda chilena, alguna izquierda chilena, tiene por lo menos, ¿no es cierto?, esta idea de los mercados abiertos, de las exportaciones chilenas. O sea, ¿no? Es una izquierda que ya hubiéramos querido tener acá hace mucho. Entonces, sí hay izquierdas que creen en el libre mercado. Es más, lo gracioso es que en el hemisferio norte, en Estados Unidos, una persona liberal es considerada una persona de izquierda. En el sentido de que no es conservador. ¿Ok? Pero sí hay planteamientos que respetan la propiedad privada, que respetan los contratos, que respetan los derechos humanos. El derecho a la propiedad es un derecho humano. La libertad de contratar es un derecho humano. Yo no entiendo cómo Keiko Fujimori no habló de esos derechos humanos, que son fundamentales, están en el artículo 2 de nuestra Constitución. El derecho a la propiedad y herencia es sagrado. Bueno, hay algunas izquierdas que creen en eso, hay otras que no. Hay otras que no, evidentemente. Muy bien, siguiente, por favor. Muchos critican a Belaúnde por tomar postura y apoyar a Fuerza Popular, pero cuando lo hace la izquierda dicen que es positivo, caso Franque, Guerra, incluso Guarnizo. Es diferente. A ver, no está entendiendo el problema. El señor Belaúnde es el presidente de un partido político. El señor Franque no es el presidente de un partido político. El señor Guerra García, menos. El señor Guarnizo, tampoco. No son los presidentes de un partido. El presidente de un partido político compromete la opinión del partido. Entonces, para comprometer la opinión del partido, tiene que consultar al partido. Primero la gente, como partido, llega a la conclusión, por ejemplo, de apoyar al señor Sánchez. Marisol Pérez Tello dice que ella personalmente no va a participar, porque ella cree que tiene que votar viciado. ¿Se da cuenta la diferencia? Una cosa es decir, yo creo que el mal menor es el señor Sánchez o la señora Keiko Fujimori. Y otra es ser parte del equipo técnico. ¿Ok? Son cosas completamente distintas. El PPC apoya orgánicamente a la señora Keiko Fujimori y resulta que el presidente de su partido, el señor Neuhaus, apoya y es parte del equipo técnico. Pero no es el caso de Libertad Popular. La gente de Libertad, la dirigencia de Libertad Popular se ha enterado por la televisión viendo las imágenes de la entrada de Belaúnde al lado de Keiko Fujimori. Y es un partido que tiene expectativas en las elecciones municipales y regionales. Y tiene una estrategia, tiene derecho a plantearla. Esa es la crítica. Espero que se entienda, señor Gondón, que ha pagado sus 10 algo para estar acá. Siguiente, por favor. Yusolaque. Buen programa, Rosa María. ¿Usted cree que el votante peruano promedio tiene una clara inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda o termina votando por quien le convenza más? Amnistía. Vamos a hacer que le apunten el nombre para acordarme en Twitter de que tengo que amnistiarlo. Mire, de acuerdo a varios estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, por IEP, por Ipsos, porque le preguntan a la gente cuál es su tendencia, dónde se coloca, el promedio del Perú está al centro, un poquito hacia la izquierda. Un poquito. Es decir, es un centro que cree en redistribución a través de programas sociales, que cree, sí, en la propiedad privada, en la libertad contractual, etcétera, pero con regulación, con cierta intervención del Estado, lo cual parece muy razonable, pero yo creo que es un poquito al centro, con una ligera tendencia social, si quiere usted. Eso es lo que es la mayoría. Ahora, ahí no estaba colocado, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, y fue elegido presidente. Keiko Fujimori nunca ha estado colocada ahí y siempre ha llegado a la segunda vuelta. Pese a que no las gana, pero en fin, esa es otra historia, pero por lo menos representa una colectividad. Si usted ve los candidatos que llegan a segunda a la presidencia, como Castillo, por ejemplo, o Humala, más bien estaban mucho más tirados a la izquierda. Yo siempre le digo a la gente, miren, al final, un tercio del Perú vota a la izquierda siempre. Al final. Eso va a ser así. Más bien en esta elección, en primera vuelta, la izquierda ha perdido mucha presencia. Mucha presencia. O sea, si ustedes suman todo lo que representa a la izquierda, que era Venceremos, más Juntos por el Perú, más Perú Libre, les guste o no, no llegas al 20%. Ellos tenían un tercio. En la segunda vuelta Sánchez se ha logrado aglutinar un poco más. Eso es verdad. Siguiente, por favor. Karina Vidal, supuesto que no se va a dar, pero para entender el poder de las cámaras. Si Keiko nombra a Antauro Humala premier, qué paja. Sus fujes la van a apoyar, pero los otros, además de presionar, se lo pueden impedir. Para investidura ya no se necesita el voto del Congreso. Cuando modificaron la Constitución, modificaron el voto de investidura. Hoy el presidente de la República puede nombrar a quien le dé la gana y el Congreso, si lo quiere sacar, lo tiene que censurar. Ojo, ojo. Y para censura necesita la mitad más uno, me parece, del número legal de miembros. En cada Cámara. No, perdón. En este caso en la Cámara de Diputados, nada más. Para censura solo la Cámara de Diputados. Es decir, van a necesitar 66 que podrían unirse, ¿no? Si fueran Antauro Humala. Pero las reglas han cambiado un poquito, ¿eh? Ya no hay voto de investidura. No es que van a ir a presentar la política general de gobierno y les van a dar un voto de confianza. No. Le tienen tal aversión a la cuestión de confianza, los fujimoristas, que se volaron hasta la investidura para que no perdieran dos cuestiones de confianza. Eso es algo que cuando venga un tribunal constitucional decente va a tener que ser declarado inconstitucional. El Congreso se tiró la cuestión de confianza para no ser disuelto cuando estaba actuando de manera inconstitucional y fue validado por este tribunal constitucional. Entonces no les importaba vacar presidentes uno tras otro con tal de ellos mantenerse, eliminando la cuestión de confianza y haciendo que el Tribunal Constitucional interpretara que revocatoria del mandato del presidente sí existía en la Constitución, cosa que no existe en la Constitución, y que basta para eso tener los votos. Nada más. Para la institucionalidad democrática, la demolición de estas dos instituciones es lo peor que nos ha podido pasar. Y eso es criatura del fujimorismo. Eso es criatura del fujimorismo. Siguiente, por favor. Buenos días. ¿Sabes cómo va el menú? Miren, hay cocina, es lo que les puedo decir. Los ingredientes están ahí. Para ponerlo más términos más técnicos, hay algunos grupos que están haciendo trackings. El tracking diario no te da la encuesta total. Te da muestra diaria y se hace la última semana. Normalmente cualquier campaña decente contrata equipos para que hagan tracking diario. Eso es lo que está pasando. Si a usted lo encuestan es porque están haciendo un tracking. ¿Ok? Pero sé que hay una encuesta privada el jueves y obviamente el sábado en la noche hay un simulacro porque ese trabajo es vital para entender el movimiento de esta semana. Lo que sí sé es que todo se está moviendo. Todo se está moviendo como siempre. No hay ninguna novedad. Siguiente, por favor. ¿No le parece que Juntos por el Perú tiene incentivos políticos para mantener el último plan? No estoy muy segura. A diferencia de Keiko, que no se necesita de ninguna otra fuerza parlamentaria, eso sí. Eso sí. O sea, Keiko Fujimori solita no necesita a nadie para no ser vacada. Y Juntos por el Perú tendría que pelearse muy duro con Ahora Nación y con Obras, que son los que firman con ellos. Pero yo no creo que Obras sea un grupo tan antiestatista. Y de Ahora Nación aman tanto a Petroperú que, ¿qué les puedo decir? No creo que se lleguen a pelear. O sea, tienen un sesgo bien empresa pública. Bien, les encanta. Acá está López Chao defendiendo la empresa pública, pero a morir. Gustavo García ya no. Ya salieron las APP, salió otra historia, ¿no? Pero Ahora Nación es un partido que cree en un modelo estatista. Tiene todo el derecho a creer en lo que les dé la gana. A mí no me gusta, pero a ellos sí. Entonces, no sé si tengan todos los incentivos políticos para mantener el último plan. Ni siquiera creo que entre ellos tengan los incentivos políticos para mantener el plan. Siguiente, por favor. Doctora, hoy es el momento de recordar las veces en que usted reiteradamente ante las tropelías de Congresal les advertía, luego nos van a pedir el voto. Ahora el pueblo le pasa la factura. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Y vaya que les ha pasado la factura. Mire usted el resultado de primera vuelta. Liquidó a 7 partidos. Afuera. Dejó 3. ¿Estamos de acuerdo? Yo hubiera sido feliz con que no dejara ninguno. Y claro, al ser solo 6... ahora tienen mayor participación que antes, sí. Pero el balance de poder, sobre todo en el Senado, es completamente distinto. Y eso es a raíz de la votación popular. Hoy día tenemos un Congreso que puede dividirse así con un cuchillo 30-30 el Senado. Para todo lo que es defensa de los derechos fundamentales, 30-30. Eso es bien importante. Y eso es obra de ustedes. ¿Ok? Ojalá que honren el voto. Esa es otra historia, ¿no es cierto? Pero yo creo que el pueblo ha sido duro, severo, como debe ser. Y no les ha regalado su voto. Por lo menos no a gente que no respondió a la altura. El caso del fujimorismo, lamentablemente, con un porcentaje de la votación muy pequeño, igual que Renovación Popular, porque finalmente son porcentajes pequeños. O sea, Keiko Fujimori tiene 2.800.000 votos de 27 millones de peruanos. Pero con ese porcentaje pequeño de votos, porque el resto son más pequeños, proyecta una presencia en el Congreso mucho más grande. Las normas las hicieron ellos, o sea que ahí están. Pero sí creo que ha habido un castigo importante. Importante. ¿Qué más? Vamos. Siguiente. Doctora, buenos días. ¿Hasta qué punto puede modificar las leyes enviadas por los diputados al Senado? ¿Podría poner una vacancia express con otra ley? A ver, todo lo que mande diputados al Congreso se puede modificar. Al Senado se puede modificar. Ese es el problema. ¿No? Mandan un gato, sale un perro. Todo se puede modificar. Y como todo se puede modificar, ¿quién tiene en realidad la autoridad para legislar? El Senado, donde solo son 60. Y efectivamente pueden poner lo que sea. Leyes inconstitucionales, con un tribunal constitucional que te las valide, ya lo hemos visto que lo han hecho, lo pueden volver a hacer. Pero va a ser un poquito más difícil. Va a ser un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque la suma de Renovación con Keiko Fujimori, que son 30, no te permite modificar la Constitución. Y la suma de los otros 30 tampoco te permite modificar la Constitución. Entonces, por lo menos, no van a tocar la Constitución por un buen tiempo. Salvo que algo les convenga a todos. Por lo menos creo yo. Pero eso lo tenemos que ver en la cancha. Vamos a ver cuáles son los espacios de negociación. Y una ley inconstitucional, si solo tienes 30 y no tienes 31, tampoco pasa. Necesitas 31 para que pase. Por si acaso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Buenos días, RMP. ¿Se podría sancionar a los candidatos que incumplan sus promesas de campaña o que engañen deliberadamente? ¿Es necesaria alguna reforma? Mire, acá les voy a contar una historia que ayer surgió en redes y que creo que vale la pena que ustedes la escuchen. Sobre todo los más jóvenes. Acá, ¿no? Alex, que está ahí. Creo que tú no habías nacido. No, de hecho, no habías nacido. En 1990, imagínense ustedes todos los años que han pasado, un candidato llamado Mario Vargas Llosa le explicó al Perú que era muy difícil salir de donde estábamos si no se aplicaban medidas económicas muy duras, medidas de ajuste muy duras, pero que esto venía acompañado de un programa social de acompañamiento, etcétera, ¿no? Fue muy honesto. Mario Vargas Llosa tuvo ese problema. Él hizo una campaña sin decir mentiras, sin decir lo que no podía prometer. Perdió. Perdió frente a un señor, Alberto Fujimori, que en el debate lo único que dijo una y otra vez fue no choc, no choc, no choc, no choc. Apoyado por la izquierda y apoyado por el APRA. No, no hay que olvidar, ¿eh? ¿Quién puso a Fujimori en el poder? La izquierda peruana. Ok. No choc, no choc, no choc. No políticas de ajuste, no choc, no choc. Todo el debate. No choc, no choc, no choc. La guerra sucia de Vargas Llosa y no choc, no choc, no choc. Muy bien. El señor salió elegido presidente. A los 10 días, choc. ¿Por qué? Porque no había otra forma de estabilizar. No había. Así fuera de derecha, de izquierda o de centro, tenías que devaluar la moneda de la forma en la que se devaluó. Pueden ver los videos de esa época. Entonces, ahí tienen un caso dramático de una persona que gana una elección con la retórica del partido de gobierno, que era el APRA, que nos había conducido a ese hoyo espantoso, y la gente prefería el hoyo a una política de ajuste razonable. ¿Qué les dieron? La política de ajuste. Y sí, eso arrojó a millones de peruanos a la pobreza total, pero total. Los programas sociales del año 90 y 91 y 92 fueron básicamente dar de comer. Foncoe se crea para dar de comer. Estamos hablando de un país arruinado, pero arruinado en un nivel que no, esta juventud no entiende, pues por eso no entiende a sus padres, ¿eh? Arruinado. Porque cuando una política económica arruina al país, es el hambre, es de verdad. No choc, no choc, no choc. Choc. Y fue un despertar. Porque, digamos, a veces los países no quieren escuchar. Ese trago amargo que te tienes que tomar, no lo quieren saber. Pero ya una vez que estás en el poder, ya bueno, te lo dan. Ya lo aceptas porque no te queda otra. Pero el Perú devaluó su moneda, me parece, si no me equivoco, corríjanme por favor los historiadores económicos, creo que devaluaron la moneda en 400%. En un solo día. Por eso es cuando Milei devalúa el peso argentino, yo decía, eso no es nada. Ha debido evaluarlo mucho más, si quería realmente ajustar, ha debido evaluarlo mucho más. Era tan caótico el día siguiente que todas las tiendas de expendio de alimentos cerraron. En general, todas las tiendas, porque nadie sabía qué precio poner. Esto que valía 1, ayer, ahora valía 400. 1 a 400. No entendías. O sea, lo que valía, no sé, hacía 5 años una casa, ahora valía un rollo de papel higiénico. Ya, eso es inflación. Entonces, es muy difícil de entender. Pero no choc, no choc, no choc. ¿Alguien castigó al señor Fujimori por haber hecho eso? No, lo reeligieron en el 95. Entonces, a veces hay promesas que no se deben cumplir y no hay ninguna sanción por no cumplirlas. Ninguna. Y yo no creo que necesites reforma para eso. Gobernar siempre es el arte de lo posible. Cuando Fujimori se sienta en el poder, se rodea de economistas y los economistas le dicen: usted no tiene cómo pagar la planilla de este mes del Estado peruano. ¿Eh? No hay reservas internacionales, son negativas. Cero, cero menos. La deuda externa peruana hace que sea imposible que usted tenga un crédito internacional de nadie porque no la pagan. Está en default. O sea, nadie te presta, no tienes plata. Y tienes que pagar tu planilla a fin de mes. ¿Cómo haríamos? Y el país está recesado porque no hay producción. Y la inflación se está comiendo viva a la gente porque no tiene que comer. A ver, pues. ¡Choc! Fue bien simple. Pero fue Alberto Fujimori el primero que mintió. Y no estoy hablando del bacalao, que esa es otra historia. Estoy hablando de no shock. Y no shock, y no shock, y no shock. Y una propaganda apocalíptica que hizo el APRA, ¿no es cierto?, diciendo que les aplicaremos el shock. ¿Perdió? Yo creo que hubiera sido un extraordinario gobernante Mario Vargas Llosa. Felizmente fue un extraordinario escritor y nos dejó un Nobel. Felizmente. Pero para que vea lo que es prometer, decir la verdad en campaña, el costo que tiene. Es muy difícil. Para mí ha sido muy difícil ver un político que se siente y te diga toda la verdad de lo que tiene que hacer. Muy difícil. Aunque hoy creo, hoy después de todo lo que hemos vivido, que nos gusta un poquito más escuchar la verdad. Siguiente, por favor. Buenos, doctora Palacios. Se extraña a Javier Díaz Canseco y otros políticos de izquierda peruana que tenían una posición más sincera a lo que tenemos hoy. ¿Usted qué opina? Gracias y cuídese mucho. Eran más radicales, ¿ah? Yo no creo que Javier Díaz Canseco hubiera firmado un documento hablando de una economía abierta y el respeto por todos los TLCs. ¿Ah? No lo sé. No lo sé. Me llama, a mí de verdad, este plan me ha llamado bastante la atención para ser un plan de izquierda. De izquierda peruana, me refiero. No sé. Pero sí eran mejores negociadores. Eso sí. Alfonso Barrantes negociaba de otra manera. Y muy bien. Alfonso Barrantes se llevaba muy bien con Luis Bedoya Reyes. Porque hablaban el mismo idioma y se entendían. Políticos que hablen el mismo idioma, sí, eso se extraña. Y que se puedan entender. Eso se extraña. No para su beneficio personal, ¿eh? Que se puedan entender para el bien común. Eso es lo que se necesita. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿No le parece extrañas estas disoluciones y renuncias a bancadas cuando apenas le quedan 50 días? No, porque probablemente algunos de estos congresistas lo que están buscando es empleo en el Congreso. ¿Ok? ¿Y qué bancada les puede ofrecer oportunidades de empleo? O es la de Keiko Fujimori o es la de Renovación. No creo que la de Juntos por el Perú, que ya tiene bastantes aliados. Es lo que creo que está pasando. Lamentablemente, quienes ingresan a la política peruana hacen del Estado su medio de vida. O sea, nos dicen caviares a todos los periodistas que defendemos ciertas ideas. Nosotros no cobramos del Estado, ni vivimos del Estado, ni tenemos sueldo del Estado, ni trabajamos para el Estado, ni recibimos nada del Estado. Y nosotros somos los caviares y estos viven del Estado. Pero así es. Probablemente lo que estamos viendo es un reacomodo laboral que se va a materializar a partir de agosto, ¿no? Siguiente, por favor. Estimada Rosa María Palacios, ¿es verdad que Fuerza Popular no podría vacar tampoco a Sánchez porque no tendrían los votos en la Cámara de Diputados? No, sí los tienen. Eso sí lo pueden tener. Mira, lo que pasa es que necesitan 87 y efectivamente renovación más ellos no suman 87. Igual, renovación más ellos no suman 40 en el Senado. Suman 30, necesitan 40. Pero, convencerte en el camino que mejor salimos de Sánchez, si es que vamos a nuevas elecciones, eso sí, podría funcionar para algunos, ¿eh? Para López Aliaga podría funcionar. Podría funcionar para sacar a Sánchez, obviamente, ¿no? Pero digo que López Aliaga, imagínense que Keiko fuera presidenta y López Aliaga decide traicionarle y adelantar elecciones. Y se une a todos los otros. Ahí Keiko tiene 22 en el Senado. Tiene su tapón. Tendrías que convencerte un par. Bien difícil. Sí. Es bien difícil. Pero en el caso de Sánchez es más fácil. Porque no son propios. Y si los de obra se te voltean. Y los de ahora Nación se te voltean. Pero no son propios. O sea, si Sánchez hace algo que sea realmente espantoso, si se le ocurre dar un golpe de Estado, cosa que no va a hacer, evidentemente, porque ya aprendieron la lección, todo puede pasar. Pero es más fácil vacarlo a él que vacar a Keiko Fujimori, eso sí. Porque él tiene que abrirse a otras fuerzas, como lo ha hecho en el plan. Keiko no. No las necesita. Siguiente, por favor. Buenos días. Excelente programa. La posición de los diarios se radicalizó en contra de los diarios. Volvimos a los 90. Se refiere al comercio. Sí, está graciosísimo. El comercio es ya muy gracioso. Yo lo leo en las mañanas antes de venir y no paro de reírme. Se los recomiendo mucho, ¿eh? Como diario cómico, ¿no? O sea, no es una cosa seria, ¿no? Pero está muy gracioso. Muy gracioso. Es como el otro día en RPP, que le pusieron una biografía a Keiko, bueno, lo que decía el Jurado Nacional de Elecciones, lo que ella había declarado, y alguien se dio cuenta que era un poco deslucido, y le armaron una biografía laboral, madre santísima. No, ya termina dando risa, pues. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, López Chao ha demostrado mayor madurez en esta campaña. Aún así, en la segunda vuelta ha cedido sus técnicos que ayudaron a suavizar el plan de Juntos por el Perú. Creo que ello es un alivio para nuestro país. Bueno, su opinión. Está muy bien, cada uno tiene la suya. A mí me parece que son un poquito más estatistas de lo que yo hubiera esperado. Les encanta Petroperú, es una cosa de locos. De locos, y bueno, este plan también, ¿eh? Les encanta Petroperú, vamos a meterle más plata a Petroperú. Ayer Gustavo Barra García nos dio una explicación, no estuvo mal, él ha trabajado en privatizaciones, sabe perfectamente que las empresas tienen que ser viables, ¿no? Pero, vamos a ver. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Cree que Sánchez pase a Keiko? Todo puede pasar en una segunda vuelta. Sé que ahora Keiko está empatada, creo que uno de los pocos políticos que dijo la verdad fue Spa. Spa es con E, por favor, dejen de poner Spa así, me pone nerviosísima. Es ESPA. Ya. Bueno, Spa dijo que va a votar por Keiko Fujimori, pero no ha ido a cargarle la pancarta, no es parte de su equipo técnico. Él cree que deben votarse por Keiko Fujimori. su opinión. Y está muy bien. Nadie puede ser perseguido por su opinión. Derecho constitucional. ¿Puede Sánchez ganarle a Keiko? ¿Puede Keiko ganarle a Sánchez? Las dos son correctas. Todo puede pasar. En una última semana de segunda vuelta presidencial en el Perú, todo está dentro de lo posible. Hay una frase que usó Jorge Nieto en la primera vuelta que era, es una moneda al aire, ¿no? Yo la tiro, no sé si va a caer caro o sello. No lo sé. Está en el aire. ¿Cuándo lo vamos a saber? El domingo. Esperemos que rápido, ¿no? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha sido muy gracioso. Ha dicho que los resultados se van a conocer de forma oportuna. Obvio, nos puede dar una hora. Si el problema era el señor Corbeto ya no está. Si su némesis, su enemigo, el señor Corbeto, ya lo sacaron, ya se fue. Bueno, ¿nos puede decir una hora a la cual van a estar los resultados o no? Tampoco. No nos pueden dar una hora. Miren Colombia. De primera vuelta los resultados, ¿ah? La misma noche. Petro se aceleró y dijo que no le gustaban los resultados. Creo que ya le bajó al fraudismo. Pero ¿cómo es en todas partes, ¿no? Los perdedores salen a decir que no les gustan los resultados. Muy bien. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿No cree que a Renovación Popular no le conviene apoyar a Keiko en un posible gobierno de ella? Perdería votos para el 2031. Ha apoyado a todo lo que el fujimorismo ha querido en este gobierno. Y en este gobierno el fujimorismo los ha apoyado a ellos. En todas sus leyes antimujeres, los fujimoristas han votado con Renovación Popular. Así que les conviene. Claro que les conviene. Van a estar juntos de todas maneras. Siguiente, por favor. Estimada doctora, buenos días. ¿Cómo país estamos condenados al fracaso eterno? No, no. ¿Qué pesimista está usted esta mañana? Ya que como peruanos no sabemos elegir o nos mueven y nos tratan como les da la gana. Saludos desde Arequipa. No sea tan pesimista. Yo creo, todavía falta ver, que tenemos por lo menos un Senado que va a actuar más balanceadamente que lo que teníamos, que es de mejor calidad el que teníamos, por lo menos el Senado. Vamos a ver cómo se comportan, ¿no? Porque en la cancha se ven los goles. Pero yo creo que hemos hecho un mejor trabajo. No es perfecto y nunca lo será, pero es un mejor trabajo. La ciudadanía ha hecho un mejor trabajo. Así que vamos a ver. Yo creo que la gente sí sabe elegir muy bien. Miren, una cédula tremendamente complicada logró ser dominada por todos. Esta vez es facilísimo. Es facilísimo. Son dos fotitos y dos símbolos. No tienes cómo perderte. Ni siquiera hemos hecho educación electoral porque ¿qué les voy a enseñar? Más fácil no puede ser. Además ya lo han hecho muchas veces. ¿Nos vamos? Alex me dice que ya se aburrió, que ya se quiere ir, que quiere tomar desayuno. Nos vamos. Muy bien. Antes de irnos, tenemos que hacer las menciones correspondientes de nuestros auspiciadores. Este domingo 7 de junio es la segunda vuelta presidencial. Llega el momento de decidir por el futuro del país. Por eso, antes de votar, verifica, compara e infórmate. Ingresa a votoinformado.jne.gob.pe. Aunque existan distintas ideas, todos merecen respeto. Unidos fortaleceremos la democracia, Jurado Nacional de Elecciones. Préstamo IPE, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Préstamo IPE ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Préstamo IPE, confiamos en ti. OMPE, este 7 de junio es la segunda elección presidencial. Si fuiste sorteado miembro de mesa en las elecciones generales, debes cumplir con esta labor en la segunda vuelta. Prepárate en capacitate.ompe.gob.pe. Asiste a las 6 de la mañana a tu local de votación para instalar tu mesa de sufragio. Por participar recibirás 165 soles. Infórmate gratis al 0800 00513. OMPE, votar es tu poder de elegir. Nos vamos, pero no se olviden de hacer tres cosas. Nos dan un like, les agradecemos por la extraordinaria audiencia que tenemos en estos días. Está maravillosa, gracias a ustedes. Luego, también, por supuesto, comparten este programa. Hay gente que no lo ha visto, que no sabe, que no recuerda las historias que yo recuerdo. Lo comparten con ellos. Y finalmente, también se suscriben a todas las redes de La República para que este contenido les llegue en el momento en que lo hacemos. Si colocan la campanita de las notificaciones, les llega el contenido y lo pueden ver mientras estamos en vivo. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.